En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, Nuestra Pasión, Tu Prevención, El Poder de una Verdadera Conexión, Entel Empresas y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos este miércoles 6 de noviembre en directo al grano en Radio Agricultura. Y pese a todo lo que se comentó antes de la elección de Estados Unidos, ¿no? Que no íbamos a ver quién ganaba hasta el sábado, que quizás íbamos a estar semanas tratando de judicializar el resultado electoral. Bueno, parece ser que fue bastante más simple, ¿no? Los electores se inclinaron fuertemente por Donald Trump y eso hizo que ganara rápidamente, ¿no? Para sorpresa de muchos. ¿Para qué vamos a decir que las encuestas andaban más perdidas que en Chile también, ¿no? El pronóstico de las encuestas con el repunte de Kamala Harris de última hora, que iba a ganar uno de estados clave, no ganó ninguno de los estados clave. Da para preguntarse, ¿no? ¿Se despejó muy rápido el escenario en Estados Unidos? Sí, bastante temprano, con el triunfo en Georgia, y finalmente, hacia el final de la noche, ya como a la 1 de la mañana, se consolidó el triunfo en Pensilvania, que siempre fue el estado clave, ¿no?, para darle el triunfo a Donald Trump. Y sobre todo porque se despejaron varios mitos, ¿no? ¿De qué se trataba esta elección? Y la agenda de medios en Estados Unidos, y esto es algo para tomar nota, ¿no? Es muy anti-Trump, muy anti-Trump. De hecho, basta ver los comentarios, ¿no?, sobre un mundo que se vuelve más inseguro, según varios de los medios en Estados Unidos. Cuando uno dice, bueno, no fue Donald Trump donde se invadió Ucrania, ¿no? No fue en un gobierno de Donald Trump. No fue con Donald Trump donde sufre Israel el ataque que sufrió. Yo creo que hay mucho sesgo en la manera de mirarlo. Es un personaje controvertido, es un personaje excéntrico en muchas dimensiones. No es una persona que dijera que defiende la libertad en todas sus dimensiones, en términos del el libre comercio, ¿no? Su America First pasa por un nivel de proteccionismo importante. Pero la izquierda también tiene que saber perder, ¿no? Y cuando pierde la izquierda, no es porque la gente se equivocó o porque el sistema falla. Pierde porque hicieron mal las cosas. En Estados Unidos la izquierda pierde porque hizo un mal gobierno. Un mal gobierno que no pudo llevar la reelección a su propio presidente. Entonces, como que todo eso se da por superado, ¿no? Que tuvieron que poner una candidata de emergencia como Kamala Harris. Y uno dice, bueno, ¿y por qué lo tuvieron que hacer? Porque el gobierno estaba muy mal evaluado, todavía mal evaluado, 60% rechazo del gobierno. Y lo pongo en perspectiva porque sí le ocurre algo bastante similar, ¿no? Bastante sorpresa por los resultados de las elecciones y todo. Bueno, son las consecuencias de un mal gobierno. ¿O quieren que las personas van a votar igual, a pesar de que lo estén pasando mal económicamente? Entonces se levantó en Estados Unidos que había otra agenda, ¿no? Que las mujeres iban a votar masivamente por Kamala Harris para frenar a Donald Trump. No ocurrió ni uno ni lo otro. Que los jóvenes, ni lo uno ni lo otro. Entonces, da para pensar realmente, cuando uno busca la explicación, lo primero para buscar la explicación en Estados Unidos, el momento económico. La gente lo estaba pasando mal económicamente. Estados Unidos se había estancado, había tenido la inflación, había vuelto a aparecer la inflación. Eso, la microeconomía, el bolsillo de las personas y de la familia, la falta de oportunidades, es la verdadera explicación de por qué vuelven a buscar un hombre fuerte, que es lo que el liderazgo fuerte que ofrece Donald Trump, con toda su excentricidad, con todos sus defectos, que los tiene sin duda, pero viene a ofrecer lo que tiene, ¿no? Una mano dura en materia contra el crimen y una mano fuerte en materia económica y también a nivel internacional. Vamos a conversar de esto y de otros temas también con nuestro panel, con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, con Flor Baez, diputada de la República por la región del Biobío, y con Alfredo Moreno, también desde el corazón del Maule, ¿no? Con nosotros. Usted quiere sumarse a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano971 por ex, Agricultura en Facebook Live y @Radio Agricultura por Instagram. Veamos las primeras impresiones, ¿no? De lo de esto que acaba de ocurrir, ¿no? Ocurrió anoche, algunos se despertaron con Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Rodrigo Arellano.
Estaba silenciado, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Fue larga noche. Yo me quedé hasta muy tarde viendo los resultados, porque la verdad que era muy distinto a los que, como tú señalabas, nos habían pronosticado los días previos. Muchos decían que los días previos a la campaña la curva se mostraba muy favorable a Kamala Harris, que había logrado superar a Donald Trump. Varios medios indicaban que en las encuestas, que además convengamos que los americanos tienen un sistema diferente de nosotros, pueden publicar encuestas hasta el mismo día de la elección. Nosotros recordemos que tenemos este blackout bastante ridículo de 15 días que no permite analizar o entender lo que sucede a veces en los últimos 100 metros de una campaña electoral, sobre todo una campaña que fue bastante polarizada. Hay un dicho bien duro, al final dicen, es la economía, estúpido. Y parece que acá está haciendo bastante eco eso. Finalmente, como tú dices, aquí lo que está pasando cuenta a los demócratas ha sido una gestión bastante deficiente desde el punto de vista económico. John Biden, en una de sus promesas de campaña, fue justamente potenciar el crecimiento, combatir la inflación, mejorar los salarios, que los precios volviesen a un estándar similar a lo que estaban antes de la crisis del COVID, y nada de eso pasó. Nada de eso pasó, y además fue un gobierno carente de liderazgos. Y Donald Trump, de alguna u otra forma, supo capitalizar este descontento generalizado y sorprendió la noche de ayer con una votación, la verdad que extraordinaria. Algunas cosas que vale la pena destacar: no solamente ganó en los estados clave, pese a que todavía no se ratifica el triunfo en varios de ellos, pero la diferencia es bastante amplia y con pocas mesas que seguir contando, sino que además recuperó el Senado. Y lo va a recuperar bastante bien, con más de, hasta el minuto, 52 representantes de los 100. Probablemente pueda llegar incluso a 54. Es muy probable que también tenga mayoría en la Cámara de Representantes, que actualmente la tiene el Partido Republicano. Por tanto, eso de alguna u otra forma le va a dar una posibilidad a Donald Trump de poder llevar adelante sus políticas sin mucho contrapeso. Las políticas en temas de migración, en seguridad y en materia económica, sobre todo la reducción de impuestos que sin duda, cuando una clase media o un país completo está de alguna u otra forma aprisionada por el poco crecimiento económico y la inflación, una forma de aliviarle justamente entregarle menos recursos a un Estado que no ha demostrado ser eficiente en la solución de sus problemas. Así que está por verse, Gonzalo, lo que suceda. La democracia, uno siempre dice que es bueno tener peso y contrapeso, pero parece que Donald Trump, yo creo que las explicaciones van a venir los días posteriores, pero sin duda yo creo que la pésima gestión de los demócratas, los problemas profundos de inmigración ilegal, y sobre todo también un presidente sin liderazgo, John Biden, recordemos que abandonó la campaña durante el proceso, ahí surge el nombre de Kamala Harris, pasaron la cuenta. Y observar qué pasa con América Latina, si bien Donald Trump iza banderas de libertad, ojo que también tiene unas medidas de carácter bien proteccionistas que pueden de alguna otra forma también afectar la realidad económica de América Latina y el mundo. Así que hay que observar eso y otra vez mirar cómo las ideas de una izquierda siguen cayendo a pique a lo largo de todo el mundo. Fue en Estados Unidos, ha sido en varios países de Europa, y algo de eso también hemos visto en las últimas elecciones municipales y de gobernadores en Chile.
Yo creo que es fácil de entender, hay gente que lee, los candidatos que logran leer las preocupaciones de las personas y otros que no lo logran, ¿no? Y otros que quieren imponerle preocupaciones a las personas. Yo creo que cuando uno mira de qué hablaba Donald Trump, hablaba todo el día de economía, y migración. Economía y migración, que son los dos temas más importantes para los norteamericanos hoy día. Y Kamala Harris trató de instalar una agenda distinta, una agenda más progresista, una agenda más de izquierda, una agenda vinculada a las identidades, ¿no? A las distintas identidades, ¿no? De las distintas minorías. Y resulta que la sorpresa después es que quedó derrotada, ¿no? Flor Baez.
Hola Gonzalo, hola Rodrigo y Alfredo. Bueno, efectivamente muy distinto a lo que se decía, este empate tan ajustado que íbamos a tener que estar tantos días y semanas, incluso se veía, yo estuve hasta tarde, ya vi que la cosa venía bien para Trump, pero hoy día en la mañana muy temprano igual estaba esperando el resultado ya definitivo. Y bueno, ya le habló, yo creo que Trump lo que hizo fue capturar el sentir de las personas, o sea, hacerse cargo de la realidad y de los dolores de la gente, que son principalmente economía. Todas las personas, el más simple, el ciudadano más común y corriente que entrevistaban desde hace mucho tiempo, lo que venía diciendo era que la economía estaba mal, así, economía está mal. ¿Qué significa eso? Aumento de los precios más de un 20%, y la inmigración, es decir, inseguridad. De la misma manera que son los problemas que estamos viviendo en Chile. ¿Y qué es lo que hace Trump? Se hace cargo de ello, y tiene un discurso potente donde se hace cargo de defender, de proteger a los ciudadanos norteamericanos, proteger a su gente, a su país. Esa es la prioridad. Le da tranquilidad porque es una voz potente que se atreve y que habla en sentido de mayorías. Convoca y se refiere a los problemas de las mayorías, no a esta izquierda, que además muy progresista ella, Kamala, en donde está en el extremo, más bien con lo que tú señalabas, Gonzalo, en hablarle a las minorías, al tema de mujeres, que lo quiso instalar, no lo logró. En el tema del aborto, que lo instala, se va por cuestiones más bien de consignas o lo que vemos un poco acá también, lo que ha hecho el Frente Amplio, y fracasó de manera estrepitosa porque gana el Senado, gana la Corte, está hoy día la Cámara de Diputados. Ahora, lo que sí se instala esto de que podría haber un autoritarismo, no haber contrapeso, en fin, pero es la democracia la que hoy día hablaron la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y eligieron a un presidente que a ellos les da tranquilidad y que los va a proteger y cuidar. Y es lo que, y tienen los mismos dolores que tenemos nosotros. Entonces nosotros ojalá aprendamos, no tengamos memoria corta, y hoy día los problemas que son seguridad, que son la inmigración, efectivamente, que está muy relacionado y tiene que ver con el crecimiento económico. Miren lo que estamos viviendo hoy día, un cero de IMASEC, desempleo, empleo informal, cada vez están creciendo. Ahora, sí, bien decías tú, Gonzalo, él tiene un sentido de proteccionismo grande en su país, o Rodrigo lo decía. Yo creo que hay que estar atento a lo que va a pasar también con la inmigración, porque muchos de los que no van a querer ser recibidos allá o que van a ser deportados, a lo mejor de manera muy rápida, no como acá, que no se ha hecho nada de lo que se comprometió el gobierno porque simplemente no quiere, bueno, van a estar mirando para otros países, países más serios, entre comillas, como podríamos ser nosotros en términos de democracia. Por lo tanto, hay que estar muy atentos para que este gobierno no vuelva nuevamente a decir que vengan todos para acá y que aquí veamos todos sin ninguna regla para ingresar. Entonces, se nos puede venir también un problema en ese sentido, y vamos a tener que estar muy atentos porque nosotros no podemos ser los que le recibamos, creo yo, hoy día más que nunca tenemos que tener la misma política de Trump, proteger primero a los nuestros, buscar trabajo para los nuestros, darle vivienda a los nuestros, atender en salud a los nuestros, a los chilenos me refiero, primeramente, y a los legales que entran con las normas nuestras sí, pero a los otros simplemente no.
Bueno, va a situar, ¿no? Esta elección en Estados Unidos va a situar un escenario nuevo, sin duda, está produciendo efectos ya, ¿no? Uno mira las bolsas en Estados Unidos, por lo menos van al alza, ¿no? La lectura económica es positiva del triunfo de Donald Trump, pero va a tener consideraciones distintas, ¿no? Pero hay muchas también lecciones que aprender. Yo, y en eso me quedo, ¿no? Hay escucha tanto analista que no logra entender por qué gana Donald Trump, ¿no? Y una cosa es que a uno no le guste Donald Trump, ¿ah? o que sí le guste, pero lo que no puede afectar es de entender por qué gana, ¿no? ¿Por qué gana Donald Trump? Y finalmente es porque logró sintonizar con la agenda de lo que la gente quiere en Estados Unidos. Y la candidata de izquierda, ¿no? De esa izquierda más progresista, más woke, como se dice hoy día, ¿no? Bueno, quedó fuera, básicamente por eso, porque no le hablaba a la mayoría de los Estados Unidos, le hablaba a pequeñas minorías. Ella pensó que con esas pequeñas minorías muy movilizadas iba a lograr triunfar. Alfredo Moreno.
Hola Gonzalo, saludos a Flora, a Rodrigo y a todos los auditores. La verdad que creo que el análisis que tú has hecho es muy cierto. Es decir, cuando hay dolores muy fuertes en la ciudadanía, que son centrales para su vida. Es decir, tienen problemas en la parte económica, tienen problemas para llegar a fin de mes, ya sea por la inflación, porque no hay oportunidades de trabajo, porque no tiene, cuando tienes miedo o sufre riesgo de tener una pérdida de trabajo, sabe que no, lo más probable es que no pueda conseguir otro. Cuando hay un problema con la inseguridad, como el que estamos viviendo en Chile, cuando uno ve una inmigración desatada, que no está siendo manejada ni enfrentada por el Estado, bueno, querer hablarle con una agenda identitaria es muy difícil. Esos son como problemas de país rico. Cuando las cosas van bien, tú te puede que quizás esta agenda woke tenga más asidero y puede hacer una cosa que haga diferencia. Y el caso de Estados Unidos creo que es muy bueno, y tú lo has dicho muy bien. O sea, con todas las excentricidades de Donald Trump, con todas las cosas que la izquierda y mucha gente más moderada podría encontrarle al personaje, a cómo actúa, a las cosas que dice y a las cosas que ha hecho, todas esas cosas la ciudadanía estadounidense la obvia, porque sus convicciones y su convicción para enfrentar esos problemas que son los centrales de los estadounidenses hoy día, hace que sea una alternativa mucho más confiable para los americanos que la de una izquierda woke o de una agenda identitaria como la que quiso proponer Kamala Harris. La verdad, creo que es un muy buen ejemplo que deberíamos extrapolarlo a Chile. Creo que seguir dándonos vuelta en el detalle de la agenda identitaria, como nos quiere llevar una parte de la izquierda, en vez de enfrentar los problemas centrales que tienen los chilenos hoy día, como es la economía, como es la falta de oportunidades, como es la inseguridad, como es sentirse postergado por una inmigración desatada y totalmente fuera de todos los parámetros que el Estado pone, creo que es central, y que, como bien has planteado tú y también lo dijo Flor y Rodrigo, creo que es donde hay que poner el centro de la discusión para quienes quieren darle oportunidad y quieren ofrecerle un proyecto de futuro a los chilenos en la próxima.
Así es, nos estamos analizando aquí con nuestro panel, con Alfredo Moreno, Rodrigo Arellano, Flor Baez, este triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, un triunfo arrollador, digamos, ¿no? Muy temprano, despejando dudas, ¿no? No fue ni larga la espera, ¿no? Fue muy rápido, ¿no? Y va camino todavía, hay tres estados que todavía están ahí en disputa, que lo más probable es que los gane Donald Trump. O sea, tengo una victoria muy, muy mayúscula, ¿no? Respecto de Kamala Harris. Y también, como decía nuestro panelista, ya ganó en el Senado. Puede ser que estire esa diferencia, pero ya lo ganó el Senado, ya tiene la mayoría en el Senado y va camino a tener una mayoría también en el Congreso, en la Cámara de los Representantes. Lecciones para aprender, muchas, ¿no? De lo que está pasando en Estados Unidos, del tipo de campaña, de dónde centrarán los discursos, de no caer en la agenda alternativa, pero también cosas que pasan aquí en Chile nomás, ¿no? ¿Iba a haber cambio de gabinete? Al final el presidente dice que no. Vamos a conocer las razones de por qué no hay cambio de gabinete, pero también algo que está pasando en este minuto, ¿no? Hoy día, a primera hora, había una pauta del renovado equipo de seguridad del gobierno. La ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario Cordero tenían una pauta. ¿Por qué? Porque habían capturado una banda anoche. Una banda narcotraficante muy peligrosa. Bueno, esa pauta se suspendió. ¿Por qué? Porque se fugaron parte de la banda, ¿no? Se fugaron, algunos los recapturaron, otros siguen fugados. Un fiasco. El problema cuando uno se quiere, por eso digo, la ansiedad siempre es mala consejera. Se querían sacar la foto de este nuevo equipo de seguridad y resulta que no se preocuparon de que la foto estuviera bien, que no saliera corrida en un tema tan importante como la seguridad. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas, y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La industria vitivinícola chilena enfrenta el desafío de reducir y neutralizar su huella de carbono mientras gestiona el uso hídrico y promueve prácticas de manejo regenerativo del suelo. Según UDEPA, en los primeros 8 meses del 2024, las exportaciones de vino aumentaron un 5,5%, alcanzando a 1.065 millones de dólares, consolidando a Chile como el cuarto exportador mundial. La demanda por vinos sostenibles que minimiza el impacto ambiental y promueve la responsabilidad social ha crecido. Macarena Aljaro de Corfo destacó el Código de Sostenibilidad de la Industria Vitivinícola Chilena, que ha certificado a 90 viñas, abarcando aspectos de viñedos, producción, relaciones sociales y enoturismo. Además, se están implementando proyectos piloto en diversas regiones, incluyendo el uso de plantas libres de virus, una red de estaciones meteorológicas para optimizar el riego y prácticas para reducir emisiones como energías renovables y movilidad eléctrica. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo a Grano en Radio Agricultura y estamos comentando, bueno, vamos a comentar, ¿no? Esto que acaba de pasar, ¿no? Había una pauta de la ministra del Interior, había una pauta con el subsecretario del Interior, iban a hacer esa pauta en función de que se había atrapado una banda muy peligrosa, ¿no? Y obviamente quería participar de esa actividad y se suspende esa pauta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahora llega una explicación, nos llega esta explicación que es la que ofrece el equipo de prensa del Ministerio del Interior. Dice, en general se evita que la autoridad asista en actividades comunicacionales sobre procedimientos que están en desarrollo. Pero me parece que eso es lo que estaban haciendo, ¿no? Estaban recién atrapados, estaban recién en los calabozos y la pauta era a las 7 de la mañana. La actividad de esta mañana había sido convocada para abordar un procedimiento desarrollado el día de ayer, pero durante la noche se generaron nuevos incidentes, la fuga, eso, los nuevos incidentes en la fuga, ¿no? Golpearon al carabinero de guardia y lograron fugarse 4 de los miembros de esta banda criminal. Y me parece que la buena actitud, o sea, la buena reacción de carabineros, pero logró la recaptura, ¿no?, de 3 de ellos y hay uno que se mantiene fugado. En virtud de eso, durante la mañana el general Araya, ¿no?, el director general de Carabineros, comunicó a la ministra y le manifestó que no era adecuada la participación de autoridades mientras el procedimiento no estuviera concluido. Prudente, ¿no? El tema es que, bueno, de nuevo, todo esto se da en el marco. ¿Cuál es el marco de esta falla, ¿no? No solo comunicacional, ¿no? Una falla, creo yo, que es lo que dice ayer. Ayer el presidente Boric dice, no hay cambio de gabinete. Despejando, por lo menos por él, no hay cambio de gabinete. Siguen los ministros, de hecho le dice, que vayan a trabajar los ministros. Bueno, eso es lo que estamos observando, ¿no? Que vayan a trabajar los ministros. Pero una de las ministras que estaba en duda por su rol, ¿no?, por sus errores respecto del caso Monsalve, era la ministra del Interior, Carolina Toá. Y una de las críticas era que, bueno, habíamos abandonado, ¿no? No solo por la caída de Monsalve, a propósito de la investigación en su contra por delitos tan graves, la persecución del crimen, ¿no? O sea, todos nos encargados de la persecución, no de la persecución criminal, ¿no?, eso del Ministerio Público, pero sí del combate de la delincuencia, encargados de la seguridad pública por mandato constitucional. Uno está siendo investigado por la justicia, Y la ministra del Interior, tocada políticamente por los errores, por las contradicciones, por la falta de criterio, ¿no?, al momento de abordar este problema. Bueno, entre medio de eso, lo primero que iba a hacer es esta pauta al equipo de seguridad. Y falló. Se le cayó la pauta. Rodrigo Arellano.
Es verdad, estaba el ministro de Justicia, creo, la ministra de Interior, el subsecretario Vergara.
El ex ministro de Justicia, el actual subsecretario, Cordero.
Tiene más razón. Bueno, estamos acostumbrados, Gonzalo, a un poco a estos tipos de papelones, sobre todo en materia de seguridad, que demuestra que al parecer las piezas con que está jugando el gobierno no son las acertadas para este juego de ajedrez para luchar contra la delincuencia, porque finalmente nos dimos cuenta hace 3 semanas atrás que teníamos un subsecretario que estaba preocupado de cualquier cosa menos de la lucha de la delincuencia, una ministra de Interior que ha dado no solamente muestras de incapacidad para manejar la crisis, sino que además ha perdido de manera importante quizá algo que en política es muy relevante, que es la credibilidad, porque ha dado versiones diferentes de lo que ha hecho. Aquí sucede algo puntual, un incidente que tenían armado una pauta justamente para tratar de recuperar la agenda y por motivos, bueno, puede ser externo a ello, se volvió a caer. Entonces, la pregunta, más allá de volver a cargar la mano en tema de seguridad, porque sabemos que esa es probablemente el talón de Aquiles más importante dentro de varios que tiene el gobierno, pero quizás el que más afecta a los ciudadanos porque ha hecho que modifiquemos nuestras conductas, que tengamos temor al salir de nuestras casas, es que finalmente parece que la idea del presidente de la República de no remover personas de su gabinete no es buena idea, porque seguimos con una agenda de seguridad que está haciendo agua. En economía, pese a que todo el mundo lo advertía, y pese a que el ministro y el presidente sentían que los que le advertían eran agoreros, negativos, que atentaban o perjudicaban las expectativas del país, nos dimos cuenta de que finalmente los agoreros sí tenían la razón, y tuvimos un IMASEC de un 0%, anticipado por casi todos, menos por el ministro Marcel. Llegó la hora, yo creo que no solamente para el gobierno, porque un gobierno con niveles de gestión deficiente y con aprobaciones al nivel que tiene el actual del presidente Boric, le hace mal al país. El país le hace bien que su gobierno funcione bien y que ojalá el gobierno tenga buenos niveles de aprobación, más allá de la ideología o la mirada que tiene. Un gobierno tiene que hacer la pega bien y tiene que irle bien. Yo creo que el minuto, Gonzalo, de que el presidente de la República reconsidere que a lo mejor es bueno refrescar, es bueno traer gente que tenga un poquito más de experiencia, es gente que tenga quizás la mente más despejada, porque la ministra de Interior, más allá de sus capacidades políticas, que además las puso bastante en jaque la última semana, está con la cabeza en otro lado, está pensando en que fue testigo de una de las crisis políticas probablemente más profundas que hemos vivido en los últimos años en el gobierno del país. Entonces, tenemos un gobierno que además de gestión, está con la mente en otro lado. Entonces, yo creo que es la hora que el presidente reconsidere su idea de permanencia y se dé cuenta que el actual equipo que conforman sus ministros y subsecretarios para el bien del país, no hablo para el bien del gobierno, ¿no? Y no estoy pensando en proyecciones electorales ni proyecciones parlamentarias, sino que estoy pensando en el país actual. Un gobierno que no crece, un gobierno que tiene al país con temor porque la delincuencia se ha tomado las calles, un gobierno que está haciendo mal la pega. Así que, al igual como lo ha hecho Gareca a nivel de la selección, yo creo que el presidente tiene que hacer, pese a su idea original, cambio en los jugadores que están en la cancha, porque de otra forma no va ni siquiera a clasificar para la segunda etapa de un repechaje político o futbolístico en términos, sí, términos más...
Compleja analogía, actual. Porque uno esperaría que, bueno, no sé, que no lo haga igual de Gareca, porque Gareca no tiene en el suelo, ¿eh? Pero esperar que el presidente Boric lo haga un poquito, algo un poquito mejor. Pero sí hay un punto
cuando
respecto de...
al ser el pensador de la economía, no sé si está al límite en su... Así que la analogía yo creo que anda por ahí.
Bueno, lo que sí es verdad es que esta decisión del presidente, no hay cambio de gabinete, ha generado muchas dudas, ¿no? Porque primero, el gabinete está mal evaluado. La ministra del Interior está muy mal evaluada y está muy marcada por el caso Monsalve. Pero la pregunta es, ¿por qué no hace el cambio de gabinete entonces? ¿No hay alternativa? Porque cuando siguiendo la analogía de Rodrigo Ariano, si mira la banca y no hay nadie, por mucho que estén jugando mal, dice, bueno, voy a tener que seguir con los que están, digamos, porque no hay nadie en la banca, no hay nadie esperando, no hay alguien mejor a quien llamar tampoco, Flor Weiss.
Bueno, qué manera de ver cómo este gobierno equivocado, cómo sigue cometiendo errores y no aprende de ellos. Y sigue efectivamente diciendo que quiere a su ministro trabajando, como que está todo muy bien. O sea, no se hace cargo de la realidad, no asumen los errores, no asumen el IMASEC el 0%, no asumen la cantidad de empleos informales, no asumen la inseguridad, no asumen que se les escapen los delincuentes que han tomado después de esta gran operativo, en fin, de una banda, una de las tantas, donde decías dar esta conferencia de prensa y que dejan al general de Carabineros solo. Y el ejecutivo, el político desde lo ejecutivo simplemente sale. Bueno, y uno dice, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace si tiene que dar una muestra de que las cosas no están cumpliendo, si no se están haciendo bien? Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Vamos a seguir haciéndolo mal. Están trabajando, pero no están trabajando bien, están trabajando pésimo, porque no están dando los resultados que necesitamos. Entonces, quedan ensimismados, empantanados y siguen ahí. Uno piensa, ¿por qué? Bueno, porque no hay más en la banca, como dice Gonzalo. Yo creo que sí hay, pero no son de su ideología tan extrema como son los que están precisamente en estos roles de lo que es el gabinete político, además, y más hablar de lo que es la economía, también van por el mismo lado. Pero yo creo que no sé, pienso que puede ser más que nada quedarse con su nicho, con su sector, y enfrentar y pensando a lo mejor en salvar de alguna manera la segunda vuelta de gobernadores, hablándole solo a su sector, a su segmento. Hay regiones que son muy importantes, como es la región del Biobío, como es la región de Valparaíso, en donde tenemos ahí al frente, en el caso de Biobío, al soldado de Maduro, a Navarro, acá el actual gobernador, que es de lo más extremo, más izquierda, digamos. Entonces, yo creo que simplemente se está... Y yo espero que ganemos, tenemos muy buenas cifras, tanto con Sergio Yacaman como María José Hoffman, porque además hay una unidad ahora que se mostró inmediatamente desde nuestro sector, Partido Republicano y otro, que es lo que se necesita. Y yo, a mí no me queda otra que pensar que está pensando en un resultado electoral donde está concentrándose con su gente, con su nicho para mostrar fuerza y entendiendo que ya perdieron la batalla, pero qué terrible sería que un gobernante no se haga cargo de eso, de los problemas principales de la gente y esté pensando en esos resultados, pero la verdad es que así lo hemos visto, lo vimos también en las municipales, como le fue mal ahí también, porque no fue lo que ellos esperaban, entonces tiendo a pensar de que ahora están concentrándose en esto y están aglutinando a sus fuerzas para poder lograr resultados en las gobernaciones, en las regiones que señalé y en otras, pero obviamente las que señalé son de las más relevantes y nosotros estamos con muy buena expectativa en estos resultados que ya están pronto a saberse, pero lamentablemente para todos los chilenos los problemas siguen de un gobierno que ha sido incapaz en todos los ámbitos, en vivienda, en educación, en salud, en economía, quiero decir, bueno, reiterado ya lo de la seguridad.
Bueno, ese diagnóstico duro, ¿no?, pero real que hace Flor Baez desde la región del Bío Bío, él que va a marcar, ¿no?, marcó las elecciones pasadas, ¿no?, y va a marcar la del 24 de noviembre, la segunda vuelta de gobernadores. Entonces el gobierno dijo, bueno, quizás mejor esperar, ¿no? Esperar si hay una segunda derrota y ahí ver qué se hace. El problema es que tiene un plazo legal el 15 de noviembre para aquellos que quieran postular al Parlamento. Pues parece que preguntó en el gabinete y nadie quiere ir al Parlamento, ¿no? No sienten que haya mucho capital como para salir al Parlamento, ¿no? Se hablaba de alguna figura como Maya Fernández, la ministra de Defensa y otros, pero hasta ahora ministro Cataldo de Educación, no por su buena evaluación, pero estaban pensando en ir al Parlamento y parece que se están arrepintiendo. Alfredo Moreno.
Mira, Gonzalo, yo no tengo pruebas, pero tengo una intuición. Yo lo veo distinto como lo han planteado. Yo creo que el presidente en su foro interno le gustaría cambiar a la ministra del Interior y le gustaría hacer cambios y porque no puedo, si no creería que está viviendo en otro, ya en Narnia le quedaría muy cerca. Pero yo creo que es como un poquito de instinto de supervivencia lo que les pasa. Yo creo que aquí un poco lo que decía Flor, vienen las elecciones, pero también viene el último año de gobierno, viene el último cuarto de su periodo, y mantener la lealtad de Carolina Tohá, de que no haya una polémica con su salida, porque es dejar caer a quien hasta hace pocos meses era su carta de sucesión. Recordemos que, como nos decía Rodrigo, aquí la misma ministra Tohá ha dado distintas versiones, se dicen, se desdicen, el ministro, ex ministro de Justicia, el subsecretario hoy día, Luis Cordero, está haciendo un máster en decir cabeza de pescado para tratar de explicar lo inexplicable. La verdad que yo creo que está perdiendo mucho de su capital profesional por tratar de explicar lo inexplicable y por su lealtad al gobierno. Pero el caso de Carolina Tohá, aquí hay un problema de índole judicial, hay un problema político, hay un problema comunicacional, que en caso que ella salga, por ponerlo de alguna manera, dolida y empiece a dar distintas versiones para tratar de justificar su actuar, para tratar de volver a decir lo que sí dijo y lo que no dijo ese día martes, para tratar de decir qué es lo que pasó o explicar qué pasó entre el martes y el jueves, para como dijo entre líneas el ex subsecretario Monsalve, ¿quién pidió la renuncia? Porque el gobierno dice que ellos la pidieron, él dice que él renunció. O sea, todas esas pequeñas indicaciones, esas pequeñas polémicas que en un caso normal podrían ser pequeñas, a pocas semanas de una segunda vuelta, a poco tramo final de un gobierno que está muy debilitado y de un presidente y de una ministra del Interior que tuvieron que ir a declarar ante la fiscalía o van a tener que ir a declarar ante la fiscalía, no sabemos en qué calidad. Por el caso Monsalve y por los hechos ocurridos ahí en esos días que estábamos hablando. Yo casi encuentro que, como pocas veces, el presidente está haciendo algo de criterioso consigo mismo. Yo le doy más puntos al instinto de supervivencia que al tema político o al tema de pensar en qué es lo mejor para los chilenos o para la seguridad de los chilenos.
Bueno, si es sobrevivencia política, como dice Alfredo Moreno, o es falta de elenco, o todas las anteriores, ¿no? Vamos a hacer ese análisis a la vuelta de la pausa aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre de 2024.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos +562 29 38 12 32 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta con nuestro panel aquí en Radio Agricultura y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en Enel.cl. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión. Descubre más en Entel.cl/empresas. Estamos conversando con nuestro panel, con Flor Weisse, con Alfredo Moreno, estuvimos también con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, que se tuvo que retirar, y estamos dando la vuelta a esto, porque para algunos fue una... dice, el presidente salió a despejar las dudas, ¿no? A terminar con los rumores del cambio de gabinete. Un cambio de gabinete que estaba marcado básicamente por el caso Monsalve y la derrota electoral. Y queda ahí la duda, ¿no? ¿Cuánto se sostiene el gabinete? Porque la mayoría de las razones, lo que estamos conversando aquí, es que las razones tienen que ver con no dar una señal de derrota, no hay mucho más con qué cambiarlo, falta solo un año, es difícil hacer un cambio muy mayúsculo, ¿no?, a solo un año del gobierno, pero son todas, de alguna manera, consideraciones que no tienen que ver con que lo esté haciendo bien el gabinete, ¿no? O sea, el presidente ayer que dijo, quiero que mis ministros salgan a trabajar y trabajen fuerte, en ningún caso dijo, este es un gabinete que está dando la pelea y lo está haciendo bien. Flor Weisse.
Bueno, lo que hace el presidente es afirmar a su gabinete y afirmar a la ministra del Interior, que es lo más polémico, que es lo que tendría que haber salido a propósito de todo el escándalo del caso Monsalve, en donde hizo esos llamados telefónicos, en donde tuvo o advirtió a lo menos al subsecretario de que iba a ir la policía o todo lo que era el proceso investigativo, más allá de los resultados, incluso en términos de seguridad, que han sido catastróficos y que hoy día, precisamente cuando quieren debutar este nuevo gabinete de seguridad, con la ministra, con el subsecretario Cordero, que bien se dijo acá, que trata de explicar, y lo dijo muy bien Alfredo, explica cosas que lo van dejando muy mal desde el punto de vista profesional, ahora está en este rol, pero siempre ha sido, incluso en el caso del ministro de Justicia, se dedicaba a ser abogado del gobierno, cuando estaba en ese caso. Bueno, pero iban a dar esta pauta con esta detención de esta banda, que no es cualquier banda, del Dios de la Guerra, es una banda poderosa, que es la que precisamente está provocando toda esta crisis de inseguridad, de dolor, de miedo, de muerte a los chilenos. Eso fracasa porque se fugan los detenidos y se tienen que bajar las autoridades del Ejecutivo. Entonces, ¿qué más claro que el desgaste ya está, pero más que evidente, si no están dando los resultados? Y el gobierno dice que sigan trabajando. O sea, el presidente entiende que están haciéndolo bien. No sé si hoy día, después de esto, ya entiende que no hay resultados, no son los que necesitamos, no son los que queremos, son los resultados que le hacen daño a los chilenos. Pero ¿qué hace? Decide firmarla, porque es el ícono de su gabinete, y porque probablemente, claro, lo del caso Monsalve, ahí hay que ver qué es lo que pasó, cómo fue realmente y qué es lo que va a pasar si salen del gobierno. Porque ahí se dice ahora que Monsalve también ya está dando, hizo como una amenaza al gobierno cuando salió el fin de semana, ¿cierto? Y todo lo que ha dicho con esa seguridad, le notificó al gobierno, yo me voy a defender. Le notificó a la gente que él es inocente, así comunicacionalmente, digamos. ¿Qué es lo que hay ahí? No lo sabemos. No sé si al salir la ministra sale peor el gobierno respecto a ese caso, que ha sido un caso, pero que hoy día todavía nos tiene a todos con un grado de, no sé cómo decirlo, de más de incertidumbre, sino que de desconfianza respecto a qué es lo que pasó realmente, qué es lo que hay ahí, más allá de todo lo ineficiente que fue el gobierno y cómo se pasaron por encima de todas las normativas y reglamentaciones, y que todavía no hay detenido, no se ha dado la orden de detención, digamos, no está formalizado, el subsecretario no está en prisión preventiva ni nada, que es lo que se pregunta uno. Entonces, es imposible no hacer ese análisis también, qué es lo que pasó ahí en esos días y qué es lo que puede ocurrir entonces si saliera la ministra. Yo, a mí no me queda otra cosa ahí que de darle vuelta por ese lado, porque el gobierno, ¿por qué la firma tanto? ¿Por qué el presidente la deja ahí si no da los resultados? Ni ella, ni quiénes son los que están en este gabinete de seguridad, que es lo peor que nos está pasando en Chile.
Bueno, esa crisis de seguridad fue una de las protagonistas de la elección municipal, ¿no? Como pocas veces se tomó la elección municipal y de gobernadores los temas de seguridad. Y, de nuevo, la evaluación ciudadana respecto al gobierno es muy mala. Entonces uno dice, bueno, ¿va a haber una reacción o no va a haber una reacción? Hasta ahora se dice, no hay una reacción. El caso Monsalve está lejos de terminar, pero bueno, en este minuto final, Alfredo Moreno.
Poco que decir más respecto a todo lo que vimos y lo que seguimos viendo del caso Monsalve. La verdad que más allá de lo que termine judicialmente la acusación propiamente tal, donde uno debe ser muy respetuoso de las instituciones, lo impresionante es que quien está a cargo de la seguridad de los chilenos, fallecidos de casi de la historia, haya salido a tomarse unos pisco sour. El lunes no llega la pauta, no aparece hasta la pega, hasta la tarde del día lunes, y estamos discutiendo sobre si la jefa de ese señor, un mes después, o no lo sabía, y cómo puede ser que no lo sabía, que después de eso, como bien decía Flor, el tema de la inseguridad y el tema de los errores, ya este último es como la guinda a la torta respecto a que se le escapan los que con bombo y blandillos querían anunciar que habían pillado. Entonces, la verdad, yo mantengo mi hipótesis. Yo le doy algo al instinto de supervivencia del gobierno, al instinto de supervivencia del Frente Amplio y de esta izquierda identitaria y woke que no gobierna hoy día. Porque si no, es inentendible. Yo creo que la verdad están tratando de hacer un control de daño, y en este caso el control de daño se hace en vez de por sacar el fusible, por tratar de mantenerlo y que aguante lo más que pueda antes de que se queme toda la plataforma eléctrica. Porque de otra manera es inentendible que se mantenga la ministra Toá, dado su cometido en seguridad, que es su pega, y para qué decir con lo que hemos sabido, o lo poco que hemos sabido ya es suficiente respecto al tema del ex subsecretario Monsalvo.
Así, en dos temas que, bueno, cuando uno decide y el presidente decidió eso, dejarla, significa que esos temas siguen en la moneda, ¿no? Tanto el caso Monsalve como las críticas en términos de seguridad se van a mantener instaladas en el Palacio de la Moneda mientras dure, ¿no? Mientras dure esa evaluación negativa y ese caso judicial. Nos despedimos, le damos las gracias a nuestro panel, a Flor Weiss, diputada de la República por la región del Biobío, Alfredo Moreno, siempre desde el Maule, ¿no? Una voz potente que viene desde la región del Maule, y también a Rodrigo Arellano, que participó con nosotros. Nosotros nos despedimos, usted quédese con nosotros porque después de las noticias viene la voz de la gente con la gran Carol Baun aquí en los micrófonos, así que quédese en Radio Agricultura. ¿Qué opinión? Ahí toda la mañana. Un abrazo, hasta mañana, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. El poder de una verdadera conexión en Teleempresas. Y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.